Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 7 de enero de 2024, primer programa del año y domingo en que celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Les saluda María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el mensaje que nuestro obispo don Jesús Fernández nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, el primer fin de semana de enero, con la celebración de la Epifanía y del bautismo del Señor, concluye el tiempo litúrgico de la Navidad, y lo hace con dos grandes manifestaciones del que es la luz del mundo. La primera se produce en Belén y es contemplada por tres magos de Oriente. La segunda en el río Jordán, donde al ser bautizado por Juan el Bautista y ser ungido por el Espíritu Santo, se nos desvela su condición de Hijo de Dios. Los llamados popularmente magos de Oriente en realidad eran unos expertos en astronomía. Guiados por una estrella peculiar, llegaron a Jerusalén donde preguntaron por el paradero del rey de los judíos. La pregunta llenó de inquietud al rey Herodes y a toda la ciudad. Entonces el monarca convocó a los sumos sacerdotes y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Belén fue la respuesta. Entonces Herodes pidió a los magos que le predicaran que le precisaran el momento en que había aparecido la estrella, y los envió a aquella ciudad con el encargo de que cuando lo encontraran, lo avisaran para ir también él a adorarlo. El camino que tuvieron que recorrer los magos no fue fácil. De hecho, la luz que los guiaba se oscureció cuando entraron en el palacio real. Evidentemente, la mundanidad del poder y de la envidia había contaminado el lugar de sombras. Por eso, cuando lo abandonaron, volvieron a ver brillar en lo más alto del cielo la luz estelar. Su actitud fue ejemplar. Con el fin de adorar al niño, habían abandonado su tierra y recorrido un largo camino, mostrándose valientes, abiertos a la voz de Dios y capaces de descubrirle con los ojos de la fe en aquel bebé. Además, estaban adornados de una santa astucia, lo que les permitió contemplar la luz divina y al mismo tiempo descubrir los propósitos asesinos del rey. Y en fin, fueron generosos al regalar al niño Dios oro, incienso y mirra. Precisamente de aquí arranca la costumbre de regalar a niños y mayores en esta época del año. A pesar de la competencia foránea del Papá Noel, las manos generosas de los magos siguen colándose en nuestras casas para regalar ilusión. En los últimos tiempos se han ido abriendo paso juguetes electrónicos, ideados principalmente para la diversión individual. El individualismo también se instala en el juego. En cambio, han ido disminuyendo los juegos corporativos, los que favorecen la interacción e incluso la actividad física. Y esto no por casualidad. Es lógico que el mercado responda a la demanda. No lo es que las familias se dejen arrastrar a ciegas por la moda sin tener en cuenta el bien último de sus retoños. Nos atrevemos a recordar a padres y familiares que todo educa o deseduca y que si quieren que sus hijos no queden frustrados porque los juguetes no colman suficientemente sus expectativas, si quieren que sus hijos desarrollen valores positivos como la inteligencia, el esfuerzo, la capacidad de encuentro y relación, el conocimiento de aquel ante el que los reyes magos se postraron, si quieren en definitiva que contribuyan en la edificación de la familia, han de dedicarles tiempo para jugar, escuchar, dialogar. En este sentido es ilustrativa la historia de un niño que luchaba por no dormirse antes que llegara su padre para preguntarle cuánto ganaba a la hora. De mala gana le respondió que 40 euros. A los pocos días el hijo le comentó: «Papá, ya tengo 40 euros para comprar una hora de tu tiempo». Ojalá a nadie le suceda esto. Ese niño al que adoraron los reyes es rey todo el año. Pidámosle para nuestras familias capacidad de escucha y diálogo, tiempo de compartir y de encuentro, fe y amor hacia el que se encarna y muere por nosotros. De este modo serán portadores de la buena noticia para este mundo descreído. Que tengáis un feliz año nuevo.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana y a continuación nuestro compañero Pío Santurullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
texto del evangelista Marcos que proclamamos en esta fiesta del bautismo de Jesús tiene dos partes bien marcadas. La predicación de Juan, en la que el bautista presenta a Jesús como el Mesías, y la escena del bautismo de Jesús, en la que el Padre lo presenta como hijo predilecto de Dios. Al presentar Juan a Jesús como el que de verdad tiene la fuerza y el poder que él no tiene, está diciéndonos que es el Mesías esperado, del que ni siquiera se siente digno de ser su esclavo. Por tanto, su bautismo es con Espíritu Santo, porque es el ungido, el lleno del Espíritu, el Cristo, el Mesías. Jesús, cuyo nombre expresa su misión, Dios salva, se dispone a poner en acto esta misión. Hay una ruptura en su vida. Ha vivido unos 40 años participando en la esperanza de su pueblo judío, pero podríamos decir que de forma pasiva y oculta en Nazaret. Y ahora es él quien se dispone a sembrar la esperanza en su pueblo. Este cambio tan sustancial lo expresa el texto de dos maneras. En primer lugar, nos dice que deja Jesús su casa de Nazaret y hace una opción clara por los bautistas y el desierto. No opta, por ejemplo, por los fariseos ni los saduceos y su templo, tampoco por los celotes y su guerrilla callejera, pero tampoco por los esenios y su monasterio, sino por los seguidores de Juan el Bautista y su bautismo de conversión a la igualdad y la justicia. Pero también aquí se produce un cambio radical. El deseo y la súplica de los profetas se ha hecho realidad. Se ha rasgado el cielo, dice el texto sagrado, que estaba cerrado hasta ahora para dar paso al Espíritu. Ahora desciende raudo como una paloma sobre el ungido.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Pío Santos Gullón y a continuación repasamos la actualidad diocesana informando en primer lugar pues de la obra del Palacio de Gaudí Astorga escrita por Jairo Álvarez, que sin duda puede ser un regalo aunque ya hemos pasado los Reyes, pero también lo podemos adquirir en los próximos días, ese trabajo, esa obra de investigación más, la más amplia, la más completa que se ha escrito pues sobre la obra de Gaudí en Astorga y que se presentaba el pasado 12 de octubre en el Teatro Diocesano. Es sin duda, pues ya decimos, un trabajo muy amplio de investigación, de más de 4 años de investigación con 600 páginas, más de 2.000 notas a pie de página de aparato crítico, 50 páginas de bibliografía, más de 300 fotos, alguna de ella inédita, y que sin duda merece la pena. Hemos hablado con Jairo Álvarez, quien nos define así esta obra tan especial.
Sí, la verdad que ha sido una obra pues de 4 o 5 años de trabajo, pero bueno, que por fin ha visto la luz, y yo creo que eso, que es un regalo para todos los astorganos y para todos los amantes de la figura de Gaudí, que sin ninguna duda le debemos muchísimo a tanto al arquitecto como al palacio, porque, como decía Amós Salvador Carreras en 1907, realmente Astorga, decía él textualmente, que Astorga sería visitado no sin, quizá por sus deliciosos chocolates, por sus riquísimas mantecadas, pero él añadía ya en noviembre de 1907 que es sobre todo y principalmente por el Palacio del Obispo, concebido, decía él, por el audaz, el estrambótico, el alocado Gaudí. Y yo creo que este hombre no se equivocaba en sus predicciones. Tenemos una auténtica joya que creo que todos los astorganos y todos los diocesanos tenemos que reconocer y valorar.
Recordamos que puede adquirirse esta obra tanto en las librerías diocesanas de Astorga y Ponferrada y en el propio Palacio de Gaudí, en la propia tienda. Nos ha recordado también Jairo que se presentará en Madrid este mes de enero y también en Barcelona en próximas fechas. y hoy nuestro obispo, don Jesús, ya se desplazará a Madrid, concretamente a Villalba, para participar hasta el 13 de diciembre en los ejercicios espirituales para obispos. Ya les adelantamos, aunque lo ampliaremos la próxima semana, la celebración de la Jornada de la Infancia Misionera, que tendrá lugar el próximo domingo 14 de enero. Ese día también don Jesús, nuestro obispo, continuará con la visita pastoral. En este caso estarán las parroquias de San Salvador de Palazuelo, Asturianos, Muelas de los Caballeros y Justel. Recordamos que está recorriendo nuestra zona de Zamora, concretamente la Unidad Pastoral de Sanabria. Y ayer tenía lugar la celebración de la jornada del catequista nativo y del IEM, del Instituto Español de Misiones Extranjeras, al que pertenecen dos de nuestros sacerdotes diocesanos, muy importantes, son sacerdotes diocesanos asociados para la misión. También de ahí la importancia de la figura del catequista en muchas zonas de la Iglesia, sobre todo en África, pues donde el sacerdote tiene que atender pastoralmente zonas muy amplias, también los religiosos y con varias comunidades dispersas en el bosque, y donde la función y el servicio del catequista pues reviste unas características muy particulares. De hecho, muchas veces es el iniciador de la comunidad cristiana, el que presenta a los nuevos candidatos al bautismo, el formador de la comunidad, el gran maestro de la fe, no por profesión sino por vocación. De ahí la importancia pues de colaborar también con esta jornada.
COPE, estar informado.
Y hablamos ahora de la recaudación de los rastrillos solidarios de Manos Unidas que han tenido lugar en Astorga y en La Bañeza en este tiempo de Navidad. Concretamente, 4.100 euros ha sido lo recaudado en Astorga y 2.796 en La Bañeza. Desde Manos Unidas agradecen la colaboración a todas aquellas personas pues que se han pasado por los rastrillos durante la primera quincena del mes de diciembre en ambas ciudades y muy especialmente a todos los voluntarios que lo han hecho posible. Y el vicerrector del seminario menor y rector del vicerrector del seminario mayor y rector del seminario menor de nuestra diócesis, don Luis Fernández Olivares, ha participado estos días del 2 al 4 de enero en el curso para nuevos formadores de seminarios. Formarse para formar, empezar en el seminario ha sido el tema pues que han tratado pues para rectores, formadores y directores espirituales pues que hayan empezado recientemente su misión en los seminarios. Ha tenido lugar en Madrid y el principal tema de estudio versaba sobre quién nos forma, Jesús de Nazaret, formador de formadores, ofrecido por Roberto González Tapia. Por la tarde, formar pastores misioneros fue la cuestión a tratar por parte de Gaspar Hernández y seguidamente el obispo Jesús Vidal, presidente de la subcomisión episcopal para los seminarios, dedicó su ponencia a los fundamentos de la formación y a sus cuatro dimensiones. El cuarto tema, ya el día 3 de enero, Raúl Contreras hablaba sobre las vocaciones sacerdotales y Álvaro García Paniagua ofrecía a los asistentes el quinto tema sobre formación inicial y permanente. En ese sentido, Luis María García Domínguez ampliaba esta cuestión de acompañamiento con dos ponencias, una sobre madurez vocacional y la entrevista personal y los coloquios en el proceso formativo de los seminaristas. Otro de los temas que se trataron en Cineforum, en los seminarios, o cómo también integrarse en equipos de formadores. Todo ello siempre al servicio de una pastoral conjunta, pues que ofrezca los valores propios del ministerio sacerdotal. Y hablamos ahora de la obra elegida para este mes de enero por el Palacio de Gaudí, en este caso un cáliz del siglo XVI de San Justo de la Vega, que también es atribuible al orfebre Cristóbal de Dueñas, que presenta pues elementos ornamentales del gótico. Es la pieza elegida pues para abrir este primer año 2024. Es de un notable ejemplo de orfebrería eucarística, como decimos, de mediados del siglo XVI, y que perviven en él pues repertorios formales y ornamentales góticos, pues que nuestro contexto diocesano pues se han mantenido vigentes a lo largo de la primera mitad de ese siglo, pues conviviendo con un renacimiento aún tímido. Es una obra tardogótica, nos dicen, atribuible al orfebre Cristóbal de Dueñas, de estilo anacrónico, pero que dejó un buen número de obras en nuestro entorno, en parte hoy conservadas, y que delatan una exitosa actividad que desaparece alrededor de 1558. Les recordamos que pueden verlo en el Palacio de Gaudí, todos de lunes a domingo, en horario de 10:30 a 2:00 y por la tarde de 4:00 a 6:30. Y con toda la actualidad de nuestra Iglesia Particular de Astorga, nos despedimos hasta el próximo domingo, 14 de enero, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.